En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Excitante, inquietante y aterrador lo rápido que gira la rueda de la vida. A veces estamos arriba y a veces abajo. En ocasiones todo va bien y en otras todo se tuerce o parece ir mal. Pero por suerte siempre giramos en ciclos de cambios constantes que en general nos ayudan a crecer, aprender, evolucionar y a ser mejores individuos. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar. Aquí estamos con un nuevo programa de El Café del Alzheimer, Como es habitual, nos acompaña Mari Carmen y Lucy, que es cuidadora de un usuario que tenemos en el centro, de Paco. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar con ella porque hoy vamos a dedicar el programa íntegramente a hablar de los cuidadores. Esto no quita para que, bueno, como decimos muchas veces, entre col y col metamos una lechuga y hablemos, pues, como es natural, de cuidadores, ¿de qué? De personas con Alzheimer, ¿no? Queremos, como es habitual, vamos cambiando los temas cada 15 días, aunque nuestro tema fundamental no es otro que hablar del Alzheimer, pero aquí siempre hemos dicho que los cuidadores es una parte importantísima, si no la más importante en esta enfermedad, porque la persona que la padece ya tiene el Alzheimer, pero quien tiene que cuidar de esa persona lleva una cruz larga, que no solo acaba luego cuando termina el Alzheimer, sino que sigue, porque claro, tantos años cuidando a una persona con las características que tiene esta enfermedad, pues la verdad es que es bastante, bastante complicado y bastante difícil de llevar. A mí me gustaría que, ya que vamos a hablar de cuidadores, pues se leyeran un libro, creo que ya lo recomendamos aquí. Se llama Diario de un cuidador, lo escribió Pablo A. Barredo, que es cuidador. Este hombre es una persona relativamente joven, dejó su trabajo, era licenciado, no me acuerdo ahora en qué, y dejó su trabajo y todo para cuidar a su madre. Y está ahora plenamente dedicado a, bueno, pues a luchar por los cuidadores. O sea que creo que y ha escrito este libro, además un libro muy, muy interesante que yo creo que se debería de leer, por lo menos por parte de los cuidadores, ¿no? Y dice algunas cosas, pues como esta que les voy a leer. Decidas lo que decidas, eso solo te concierne a ti. Se refiere al cuidador o a la cuidadora. Tienes todo el derecho a acceder o a negarte a representar ese papel. ¿Y por qué no decirlo? También tienes derecho a equivocarte. Lo primordial es que nunca te arrepientas ni te permitas sentir culpabilidad alguna por tu decisión. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que todas las personas que tienen a una persona con Alzheimer o con demencia, pues no se lo toman igual. Entonces, lo que quiere decir con esto es que tomes la decisión que tomes, no debes de sentirte culpable porque eres humano.
Sí, verdaderamente así.
Claro, entonces, pues, si te encima de toda la carga que tienes que soportar, también te tienes que considerar culpable, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Y lo mismo que bueno, que si no te ves capacitado para ello, pues no pasa nada. Hay personas que no se encuentran capacitadas para ser cuidadores. ¿Y qué le vamos a reprochar? Si hay alguien que a lo mejor no se encuentra capacitado para ser conductor, ¿cómo le vamos a obligar a que lleve un camión? Pues lo mismo pasa con esto. Si no te sientes capacitado para ser cuidador, pues tendrás que a ver cómo solucionas la papeleta. Bueno, pues dicho esta pequeña introducción, Mari Carmen, que es nuestra psicóloga, pues yo creo que ellas dos se van a entender mejor, aunque yo, claro, como es natural, me meteré por medio de vez en cuando, ¿no? Pero yo creo que ellas se van a entender mejor porque, claro, tienen un contacto más diario que el que pueda tener yo, ¿no? Más entonces, directo. Pues, Mari Carmen va a hablar con Lucy y Lucy va a hablar con Mari Carmen. Así pues que aquí tenéis los micrófonos y que os vaya bien.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, querido oyente de Radio Anduja. Bueno, hoy nos acompaña, tenemos de invitada a una de nuestras familias que tiene, pues, un usuario allí en la Asociación de Alzheimer. Y bueno, le vamos a hacer una serie de preguntas, así para que, bueno, nos cuente más o menos...
Perdona, no le va a hacer una serie de preguntas.
No.
Esto no es una entrevista.
Bueno, no, una serie de preguntas, vamos a una conversación.
Vamos a tener un coloquio.
Eso, un coloquio.
O sea, vamos a tener un coloquio para hablar de qué, pues del Alzheimer desde el punto de vista
de la cuidadora,
de una persona cuidadora.
Bueno, Lucy, a mí me gustaría que explicara un poquillo, ¿no? Que nos contara, para que los oyentes comprendan, ¿cuál es tu experiencia como cuidadora de una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer? ¿Tu experiencia? ¿Las cosas positivas, las cosas más pues bueno, un poco negativas, ¿no? Porque esta enfermedad tiene sombras y luces, como todas las enfermedades.
A ver, negativa, pues empezamos por ahí, que a veces te pueden las situaciones, que a veces te ve agobiar porque la impotencia de luchar contra una cosa que no tiene solución. Y positiva, porque estás al lado de una persona que la has conocido, la has tratado, las quiere y te estás dando cuenta que las vas perdiendo, que no termina no siendo ellos. Y de verdad, pues que es duro, porque verdaderamente, pues hay situaciones que la afrontas muy bien y dices tú, yo puedo con todo, pero cuando ves que las cosas se van poniendo peor, pues tú misma te hundes porque no puedes con las situaciones. Y ya ves, ¿qué más te digo?
Bueno, Lucy, cuando decidiste que tu familia fuera a la Asociación de Alzheimer, bueno, ¿Cómo tomaste el contacto? Y también lo que más me gustaría que nos contara a todos los oyentes, ¿qué cambio o cómo notas que está tu familia desde que está yendo a la asociación?
Sí, pues yo verdaderamente me empujó una amiga que vino de Barcelona y me dijo que buscara ayuda, que yo no podía con todo esto, que quitando de que si lo metía o buscaba una asociación era un respiro para mí, pues un bien para él también. Y a raíz de ella, pues mi hija fue la que buscó el número de teléfono vuestro y me puso en contacto. Y entonces, pues cuesta, porque tú te sientes como si lo abandonara, tú te sientes como si te quisieras quitar un lastre de encima, pero ya llevamos 6 meses y verdaderamente, pues, mucho positivo, porque él viene muy gustoso, él viene que llega el fin de semana y lo echa de menos, hoy no vamos, y entonces pues él se ha acoplado muy bien. Yo no creía que lo iba a aceptar tan bien, y muy bien, porque, vamos a ver, milagros no se hacen, y sabemos de sobra que cura no tiene, pero aquí de lo que se trata es de ralentizar y de frenar un poquito la enfermedad.
Efectivamente.
Que no avance tan rápido, porque en mi marido mismamente pues iba la cosa muy rápida. Y a raíz de que está aquí, pues parece que lo vemos un poquito más estacionado. Luego tiene como todo, hay días y momentos, pero yo muy contenta, de verdad, que desde que estamos viniendo, y mira que yo me desplazo de Arjona todos los días aquí a Andújar, y lo traigo, pero que estas cosas sí tenían que existir casi en todos los pueblos, si no en todo, por lo menos en sitios que se pudieran acoplar dos o tres pueblos y tener una asociación cercana, porque son muchas terapias, son lo que decimos, muchas veces piensas, es que van allí a que te lo entretengan, o va a quitártelo, vale, allí van y lo entretienen. Y verdaderamente
es el concepto,
no es así.
Que hay que cambiar.
Ese es que hay que cambiar, que estos son profesionales, que lo que trabajan con es específicamente a la enfermedad que tienen.
Efectivamente.
Porque eso es así, yo lo estoy viendo, y a raíz de que tú mismamente o Natalia, la otra psicóloga, pues me enseñó sus fichas y sus cosas, pues se le ve la evolución. En unas cosas habrá mejorado y en otras habrá empeorado, porque la enfermedad va evolucionando. Y entonces, pues, a lo mejor entró en algunas cosas que la hacía al principio mucho mejor y ya se está deteriorando, y en algunas ha mejorado.
Efectivamente. Claro, y siempre te queda el pensar, ¿y si no hubiera venido, cómo estaría en estos momentos?
Sí, porque mi marido lleva diagnosticado 3 años. Tiene 68 años, lo diagnosticaron con 65, y verdaderamente iba a paso gigantesco. Esto iba galopante. Yo decía, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Y muchas veces lo pienso, digo, muchas veces tiro la toalla un poco y digo, uy, es que ir todos los días, traerlo, llevarlo, pero luego pienso, si no lo estuviese llevando,
estaría
¿cómo estaría?
Peor, claro.
¿Cómo estaría?
Claro que sí. Bueno, Lucy, tú eres de hecho una de las familias que asiste de forma regular a los talleres que se imparten desde la asociación, que están destinados a los cuidadores. Bueno, explica un poco cómo te está sirviendo de referente, pues bueno, para poder afrontar a la medida de lo posible la enfermedad en sí.
Pues muy bien, porque allí nos juntamos todos los familiares, cada uno pues expresa su experiencia y su día a día con su familiar o con su enfermo. Y pues intercambiamos, como digo yo, consuelo de mucho, consuelo de tonto, pero verdaderamente, pues si yo digo, pues mira, el mío esto, aquello, la otra, y dice, pues mío, mira, las noches, el mío los días los lleva mejor. Incluso nos damos consejos, o muchas veces cuando ve a una compañera o una amiga ya, porque somos amigos, más triste, pues ánimo, anda, no te venga abajo. Y de verdad que allí pues nos dan también, a mí mismamente digo, muchas pautas, porque hay cosas que ignoras y verdaderamente dicen, pues mira, si la situación se pone de esta manera, pues afróntalo de esta manera. Y de verdad, porque son pautas que te están sirviendo, porque hay momentos que tú ves que ellos se te plantan y hay una situación o de agresividad o que su humor cambia y tú no sabes cómo actuar. Y a veces pues tú misma pierdes los nervios, le das voces y eso es lo último. Porque entonces ellos
los pones más agresivos.
Uh-huh. Y en el taller de familiares, pues de verdad que cambiamos ahora últimamente cuando estuvimos el del fisioterapeuta también. Uh-huh. Pues muy bien, porque cuando llegue la situación que te se encamen o no puedan levantarse, pues muchas pautas hacia nosotras para no hacernos daño a la hora de levantarlo, a la hora de cuidarlo de mejor manera, pero siempre y cuando cuidándonos también nosotros mucho, porque si nosotros caemos, ellos están desamparados.
Uh-huh. Eso es, Lucy.
A mí me gustaría interrumpiros. Hay algo que creo que es fundamental para ser un cuidador feliz, si se puede llamar que con esta enfermedad un cuidador puede ser feliz, ¿no? Y es la voluntad. Yo creo que, por ejemplo, tú tienes voluntad, la disposición, también, creo que también la tienes, y el amor.
Sí,
porque claro, es que si no se tienen estas tres cosas, la verdad es que es muy difícil ser un cuidador. Entonces, yo desde esa perspectiva, claro, desde el momento que tú decides voy a llamar, voy a interesarme, voy a ver qué se puede hacer, ahí estás teniendo pues una disposición. Desde el momento que tienes que venir todos los días a Andújar, dos veces.
Hoy tres.
Pero dos veces. A traerlo, a recogerlo. Eso es voluntad.
Sí.
Pero es que la voluntad y la disposición creo que estarían huérfanas si no hay la tercera parte.
Sí, ante todo tiene que haber mucho cariño. Mucho cariño y amor, porque una persona que tú la has querido, y es lo que decimos, esta enfermedad termina diciendo, como muchas personas cuando ya la meten en una residencia igualmente, y entonces le dicen, ¿y para qué vienes si ya no te conoce? Pero dirá, tú puedes decir, vale, a mí ya no me conoce, pero yo sí sé quién es él.
Bueno, ahí te voy a llevar yo la contraria.
Yo creo que hasta qué
ahí
punto.
Te voy a llevar yo la contraria.
Sí.
Mi madre, yo pongo siempre ejemplo, porque yo he sido cuidador. Mi madre, hasta el último momento en que expiró, me conocía.
Sí, pero hay muchos casos.
Otra cosa
es que no, puedan
es que no te reconozca.
Y no puedan expresar.
Mucho cuidado. Sí. Es que es distinto. Claro. Que no te reconozca y otra cosa que no te conozca.
Sí.
Aunque puede decir alguien, ¿y qué diferencia hay? No. Pues sí la hay.
Yo digo que dentro de esta enfermedad siempre hay un sexto sentido, el cual se le queda a ellos vivo, vivo o activo. Porque aunque ellos saben o no te reconocen, pero hay un momento que ellos saben que tú eres algo suyo.
Efectivamente.
O que tú, porque yo, mi marido ahora mismo pues no me reconoce como su mujer y verdaderamente me dice cada día que me está, que cada día me está cogiendo más cariño y que cada día te quiero más, te estoy cogiendo cariño y digo y yo les digo, digo, ah, sí, y en parte pues digo, pero en el fondo ellos saben
esa
que era algo que
ha sido
suyo.
Algo muy
claro,
de él.
Claro, aunque en el momento ahora mismo el papel de mujer, pues no, yo no estoy casada con él, y
pero él y sabe yo, que, claro, que algo un grande había entre vosotros,
y eso es
bueno. Y otra cosa que me gustaría que nos dijeras, ¿no? ¿Qué le dirías tú como familia? ¿Qué le dirías a esas familias que tienen ya el diagnóstico de uno de sus familiares y no se atreven, por lo que sea, a venir al centro?
En primer lugar, aceptarlo.
Efectivamente.
Que hay muchas personas que tienen un familiar enfermo, tienen el diagnóstico, pero no lo quieren aceptar. Y si tú no lo aceptas, pues difícilmente le puedes ayudar tampoco a ellos. Y que esto es un paso a dar, el cual lo que sí yo tengo cada día más claro, que lo que debemos de reconocer, que mientras que ellos están, que se puedan mover, que tengan su movilidad, que lo último es decir, bueno, cuando ya pasa de esa fase a la siguiente, ya no se le puede hacer nada. Pero ahora mismo, pues, todo lo que tú hagas a favor de ellos para estimularlo, para hacer de que ellos se sientan todavía un poco útil, porque haciendo ciertas cosas, porque Paco cada día que llega dice que Jesús le pone mucho a trabajar y que él trabaja toda la mañana, que no cobra.
A Jesús le vamos a leer la cartilla,
que no cobra, que no cobra, pero
dice, se siente que está trabajando.
Pero que está trabajando, él viene a trabajar.
Exactamente.
Y entonces, pues claro, es también un poquito subirle su autoestima.
Efectivamente.
Y que lo que hay que tratar ante todo, dentro de que tú, porque yo mente me digo, estas 3 horas que está en el centro, porque él viene 3 horas, pues yo también estoy un poquito más desahogado o más, más tranquila, porque sé que está en buenas manos, sé que está recogido, pero luego un bien para él, porque yo veo que ahora mismo lo que tú estás haciendo a ti te beneficia poco, es más bien a él, al enfermo, y que reconoce lo que hay y que contrariamente le aporten ayuda, pues mejor para todos.
Y a esta familia, Lucy, que dicen, ¿no? Es que no, él no quiere ir. ¿Qué piensa, no? Porque yo creo que ninguno quiere ir.
No, yo me acuerdo las primeras veces cuando nosotros empezamos en septiembre y él todos los días era que no venía. Y me acuerdo de las palabras tuyas o de Natalia que fueron, dice, ninguno quieren venir y luego no quieren dejar de venir.
Efectivamente.
Y así es que eso es como un niño chico cuando tú lo llevas a la escuela, empieza a patalearte y a llorarte y te dice que no voy y que
y
no.
Y prueban miles de cosas.
Claro, y si tú tienes que ser constante.
Pero yo quiero aclarar una cosa, ¿eh? Aunque siempre comparamos de que es como un niño chico.
No.
De niño,
no
nada.
No tiene nada, ¿no?
Ni se le puede tratar como alguna persona, por error. Como son como niños, pues lo tratamos como niños. No.
Y aparte que son...
Siguen siendo personas adultas.
Sí. Enfermo, pero no tonto tampoco.
Claro.
Exactamente. Tienen Alzheimer, pero no son tontos.
Y vamos a ver, y hay algo que es muy fundamental, que parece ser, hay muchas personas que se le olvida. Sienten.
Hombre, por supuesto. Por supuesto.
Y además, no te puedes hacer una idea, cuando nosotros estamos allí trabajando, nosotros entre los profesionales, mi compañera y yo no podemos hablar entre nosotras. Tenemos que salirnos fuera, por una simple razón. Porque ellos están escuchando y lo pillan
todo.
A ver, tienen Alzheimer, pero ellos se dan cuenta de muchas cosas y no están tontos.
Y en esta enfermedad pasa que te das cuenta que si tú das cariño, termina, aunque ellos en la etapa de su enfermedad inconscientemente son etapas, y llega la agresividad, llega la etapa de las alucinaciones, llega la etapa de que no, a lo mejor no te reconocen o no reconocen a su hijo, pero tienen sentimientos. Y que si tú los tratas con cariño,
ellos,
pues,
te
devuelven.
Cariño. Exactamente.
Eso mismo.
Es que ese es el secreto. Hay una cosa que me gusta a mí muchas veces decir, y es que no hay nada que uno no logre conquistar si se lo propone.
Sí.
Si te lo propone, no hay nada que no se pueda conquistar. Y nosotros, en las asociaciones, hablamos por las nuestras, pero en general, lo que nuestra conquista es que ellos se sientan bien, que los familiares estéis a gusto, no contentos.
Sí.
Porque no es cuestión de contentar, sino que estéis a gusto, que veáis que hay unos resultados, ¿eh? Sabemos que esto no tiene cura, pero por lo menos el tiempo de la tercera fase que se alargue lo más posible. Y algo que practicamos, creo, en todas las asociaciones, creo que en los fines de las asociaciones, yo creo que a todos se nos ha pasado poner una cosa, y es que el primer fin de la asociación es dar amor y cariño. Eso creo que se nos ha pasado, no ponen los estatutos de ninguna. Ponemos que vamos a hacer no sé qué, nuestros fines son esto, aquello, lo otro, pero precisamente lo que más damos, porque es lo que es más efectivo, es lo que se nos ha olvidado poner en los estatutos.
Pues sí. Además, entre ellos se dan bromas, ellos no dan bromas a nosotros, los profesionales, nosotros damos, y ellos eso lo entienden perfectamente, la broma, no es como otras enfermedades que, bueno, pues pierden el sentido de eso. Y yo creo que, bueno, que tu marido, como otros usuarios, pues comentarán a la familia por el trato, lógicamente, que se le da. Y eso, por lo menos, no lo tenemos. Una de las cosas que nosotros nos encontramos satisfechos a los profesionales es que le damos cariño, respeto y que continuamente estamos probando si esto no funciona. Vamos a ver que nos reinventamos, entre comillas, qué tipo de terapia nos podemos reinventar para este usuario específico, porque ha empezado a fallar en esto, qué otra cosa le podemos poner. Y cuando, lógicamente, no vemos que se nos agotan todos los recursos posibles y vemos que la enfermedad ha evolucionado de una manera en la que no le podemos hacer nada, por desgracia, pero somos los profesionales los que decimos porque ha llegado el momento en el que nuestro cometido, que es la estimulación cognitiva, ha llegado a su fin. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros las asociaciones lo que nos centramos es en trabajar con ellos. Cuando ellos dicen que trabaja, es que trabaja, es que llegan cansados a su casa. Sí. Lo estamos estimulando de forma cognitiva. Y bueno, cuando le hacemos una valoración y vemos que no podemos trabajar con ellos, pues se tiene que haber venido antes, por miles de circunstancias no ha sido así, pero los que tenemos allí son porque podemos trabajar de momento con ellos.
Y mi pregunta ahora es, por ejemplo, yo hablo por el mío, por Paco. Un enfermo así, como él está ahora mismo, aunque no sabemos si dentro de 6 meses, 2 meses, 3 meses, esto puede dar un giro brusco, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo se pueden tirar, por ejemplo?
No tiene un periodo exacto. Mira, puede haber algunos que se estabilizan y se tiran años, ha habido casos. Otros que incluso de un mes a otro ha evolucionado la enfermedad. Nosotros por experiencia, mi compañero y yo, lo que sí observamos, pero tampoco es una regla matemática, que las personas que se le hace un diagnóstico de la enfermedad en edad más temprana, parece ser que la enfermedad evoluciona más rápido que en personas más mayores. Sí. Pero tampoco es algo matemático, es por la experiencia, fruto de nuestra experiencia, lo que vamos viendo. Ahora a lo mejor ha evolucionado la enfermedad y luego a lo mejor se tira otros 6 meses o un año, o no se sabe. Esa pregunta que me hace Lucy, te puedo asegurar que ni el mismo especialista te lo va a saber contestar.
Luego otra cosa que yo veo también, que eso, que en plan de cuidado, las personas que están en su entorno, el mantener el buen humor. Él está contento,
siempre,
porque
siempre.
Si siempre tú le transmites alegría, ellos se suben, ellos también están más contentos.
Eso es, siempre,
y cuando,
siempre.
Porque yo también comprendo que cuando esta enfermedad pilla a un matrimonio, los dos de la misma edad, más o menos mayores, pues de verdad que el cuidador es una pena, porque lo machaca y se hunde antes, ¿no? Pero que ellos mismos son los que también se ponen un poquito depresivos y le transmiten la depresión a su enfermo.
Eso es. Y si estás nerviosa, todo eso se lo estás transmitiendo. Y si tú estás nerviosa, lo estás poniendo más nervioso. Y si llega un momento en el que se ponen agresivos, te contestan con más... Tú nunca te puedes poner en su nivel.
Claro.
Y siempre, los talleres, siempre os lo insisto, y en la radio también lo decimos, siempre tenemos que utilizar con ellos el humor.
Claro.
Hay dos caminos. Sí. O ponerte de mal humor y estás todo el santo día gruñendo.
Enfadada.
Efectivamente. Hombre, o coger el humor.
Yo, por ejemplo, tengo una guerra particular con María por un jamón. No, pues. Mucho. Y fijaros que luego parece ser que es que se le olvida las cosas, que
porque
no tiene memoria.
Dice, yo no he traído el jamón.
Entro algunas veces cuando llegan por la mañana y me callo, no digo nada, y la que saca el tema del jamón es ella.
Vaya, pues sí.
O sea, fijaros que por eso algunas veces aquí insistimos mucho, es que nos gustaría que los familiares estuvierais muchas veces allí para que vieran, pero sin que ellos vieran, ¿no? Para que vierais lo que ocurre durante durante la época, el tiempo que están allí en la asociación. Porque hoy se lo estaba comentando a otro familiar, os quedaréis sorprendidos de muchas cosas.
Pues sí.
Os quedaríais sorprendidos de muchas cosas, de lo que nos contáis algunas veces, que no quiere esto, no hace aquello, tal y que cual, y allí lo hacen solo. Y cosas que algunos no han contado, que eso lo hace mi padre, sí, eso lo hace tu padre. ¿Por qué? Pues porque es el ambiente, las terapias, las personas.
También mucho.
Insisto. El cariño.
Terminan cogiéndole cariño a sus terapeutas, a su psicóloga, porque, verdad, yo lo veo con Paco, lo que lo puede mentar Jesús, lo que me lo mienta, yo lo tengo allí presente todos los días.
Y hay otro compañero de su mesa que le dice...
Jesús, vamos a tener que aprovechar ahora la Semana Santa y hacerle algo.
Claro. Y luego dice...
No, no olvides, le
luego
dice
el otro día
compañero.
Salía otro usuario, otro compañero, y le dice, ¿tú tienes enchufe aquí? Dice, porque... si yo hablara, dice, con Jesús tiene lo que sea porque lo considera más.
Sí, sí.
Sí, es verdad.
Y es que nos toman cariño y algunos pues se ponen celosos, ¿eh? Y si a uno le dice una cosa, a otro se lo tienes que decir. Porque hoy me ha pasado a mí, ¿no? Y es que son muestras de que se ponen celosos, que si a uno le dices tómate esto, porque se lo tenga que tomar, porque esté más débil, por lo que sea, el otro compañero... Y a mí no me lo dice, también, digo, pero si tú vas a reventar, chiquillo.
Lo que yo veo también es eso, que cuando llega un momento así, porque claro, si no lo estuviese trayendo yo aquí a la asociación, por ejemplo, pues sería otra rutina en casa. Y el marcarle una rutina diaria, con un horario, con unas cosas, porque yo pongo el despertador a las 6:30, me levanto a las 7, pero que a las 7:30, 8 menos cuarto, está Paco ya levantado.
Claro,
y ya venga, toca. Y a la... 9 de la mañana, lo tengo con la chaqueta ya puesto, esperándome la puerta, vámonos, claro, vámonos.
Digo, que se
no,
va que su Jesús trabajo.
Que Jesús no va a decir un día de esto. Porque es que eso, Paco, no, que todavía no es hora. Y es que ya llega el momento que tiene su rutina, sí, pillada, llega al mediodía, sabe que toca comer, después sale a dar un paseíto. Pero es muy importante marcarle una pauta y una rutina. Que no, sí, sea todo de la cama al sofá, del sillón a la mesa de comer.
No, porque entonces cuando sí te puedo asegurar que la enfermedad le va a evolucionar en cuestión de, claro, de meses, pero pocos meses. Entonces sí, te puedo, eso sí te lo puedo asegurar.
Y es verdad que yo, hombre, dentro de lo que puedo hablar como usuaria, como cuidadora, desde que lo estoy trayendo, muy contenta. Y que todo el mundo tenía que hacer por donde, dentro de sus límites y sus cosas, pero darle calidad de vida. Porque esto es darle calidad de vida, porque de verlo que él no cogía un lápiz, él no se ponía a escribir, y que mi nieto llega por las tardes, va a hacer los deberes allí algunas veces, y dice, abuelo, venga, que te voy a poner suma, que te voy a poner multiplicaciones, y dice, abuela, que se sabe las tablas mejor que yo, y es verdad, y multiplíame 3 por 7, 4 por 8, y todo eso, pues, es activarle la memoria y la mente, sí, y contra más, pues más.
Eso es así.
Bueno, sé. Vamos a dar el... Hemos llegado al ecuador del programa. Vamos a dar el descanso para, como es habitual, tomarnos nuestro cafelito. Y lo vamos a dejar con una canción de Juan Manuel Serrat que se titula Penélope.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. En el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré. Separó tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatos zapatitos de tacón, sentada en la estación.
Después de tomarnos el cafelito, que hoy ha sentado porque estaba el día hoy primero fresquito, luego calentito, hoy nos lo han puesto templado. Mira, pero en fin,
otro día.
lo damos por bueno. Lo que sí le hemos echado de menos es que de vez en cuando, a ver si hay presupuesto y traemos unas pastitas o una galletita o algo, que últimamente...
unos dulcecitos de Arjona.
Sí, sí. Te pillamos la palabra. El próximo programa está invitado y trae unos dulcecitos de campo de Arjona. No sé si se puede hacer publicidad, pero yo
pero
lo digo.
Tú ya lo has hecho.
De campo de Arjona, y nos lo tomamos con el cafelito. No. Bueno, creo que está siendo bastante bastante amena esta charla que tenemos. Estamos viendo que los usuarios se interrelacionan a veces más con uno de los trabajadores que tenemos en la asociación, otras veces con otro, pero eso, ¿qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué están recibiendo? Un trato agradable, un trato sí. eficaz, un trato profesional y mucho cariño. Yo es que soy muy enamorado de estas cosas, y el cariño es que es lo principal. Dándole cariño, yo creo que se resuelven la mayoría de las papeletas que hay en la vida. Lamentablemente, probablemente si nos quisiéramos todos más, probablemente habría menos guerra. Pero yo quería hacerte, Lucio, una pregunta. Tu vida ha cambiado, como es natural.
Por supuesto.
Porque, claro, el tener pues, tu vida hecha en Arjona, vamos, sigue sí. viviendo en Arjona, como es.
No, yo venía mucho a Andújar,
como
de
es natural.
Manera, porque venimos
pero,
mucho a comprar.
Pero ahora tiene. Pero yo creo que si lo miramos desde el punto de vista positivo, pues lo que ha cambiado ha sido la dinámica. Que si te tienes que levantar, que si te tienes que venir, que sí. si tienes que venir a recogerlo. Eso quizás te está haciendo que si fuera al contrario, estuviera allí y permanentemente pendiente de Paco,
sí.
probablemente a lo mejor estarías tú visitando a la psicóloga
sí.
más a menudo. Porque claro,
quema mucho, quema.
Estaría en una situación y te llegaría a producir probablemente un estrés. Mi pregunta era, ¿qué ha cambiado en tu vida?
Pues,
desde el aspecto que quieras.
Sí, desde el aspecto, pues que a lo primero, en primer lugar, que te cuesta asimilarlo, es frustración. Frustración porque tú no quieres aceptar lo que hay y te niegas y te revela tú misma porque... ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque te ha tocado. Porque te ha tocado. Pero claro, cuando tú te asocias con más gente o te comentas con más personas y luego yo misma he asistido a la psicóloga, he pedido hora, como tenemos nuestra asistencia de psicóloga, y cuando me he visto un día, pues he venido y me he desahogado, me ha dicho por aquí o por allí... Y lo necesitamos, también lo necesitamos los cuidadores, porque el no asimilar de que una persona que ha sido de una manera se está convirtiendo completamente en otra.
En un desconocido.
Luego, hábito que tenía, que ya no, tu vida ha cambiado porque tú ya no puedes hacer las cosas que hacías. El viajar con ellos, yo tengo a mi hijo estudiando en Madrid, el simplemente ir a hacerle una visita a mi hijo, pues trae a mi marido de vuelta, es trastornarlo. Es trastornarlo, y entonces lo que ha cambiado ha sido que tú tienes que cambiar tu vida, todo... rueda más al entorno de él, al tenerlo a él contento, hace las cosas a su manera. Cuando yo misma me veo un poquito frustrado o no puedo, el tenerlo aquí ahora, pues es también un desahogo, porque de un momento a otro en casa, pues yo antes me enfadaba mucho más con él, perdía los nervios, porque había momentos que me sacaba de mis casillas y tú reaccionabas, el cual tú ahora mismo, pues como sabes que esas tres horas no está, pues cuando vuelves tú tienes otro descanso,
claro,
tú lo recibes
sí.
de otra
con
manera.
Otra, con otro, claro.
Que aunque por la tarde te dé luego un rebote, no, pero igual. No es lo mismo. Y que aparte, pues que tú tienes que cambiar tu vida, pues son los hábitos tuyos, tu trabajo por la palanca un poquito y muchas cosas. Y claro, y lo que le pido al Señor todos los días cuando me levanto, que se quede como está. Que no avance esto tan rápido, que se quede ahora mismo durante mucho tiempo, que me doy conforme. Dentro de todas mis penuras, mis penas y de verlo como está, digo que se quede como está ahora mismo. Durante mucho tiempo, porque como esto no se sabe, y entonces pues sí que te cambia la vida. A toda la persona que tiene al lado una persona enferma, pues o la acepta o la acepta, no te queda otra.
Sí, claro, porque además ocurre una cosa. La vida, podríamos decir, de matrimonio, de pareja, que antes iba, pues no sé, te invitaban a una boda, por decirlo. Sí. Esas cosas ahora se ven de otra manera y hay que hacerlas de otra manera.
De otra manera.
Porque ya sabemos lo que le suele pasar algunas veces.
Pero ante todo, yo como digo, eso, el aceptar y el publicar lo que hay. Vamos a ver, que no tienes tú nada con ocultar que tu marido tiene Alzheimer, o tu madre tiene Alzheimer,
eso es otra cosa importante.
O tu mujer, porque contra más gente lo sepa,
mejor, porque si se pierde, por ejemplo, en su barrio o pasa cualquier cosa,
extraña.
Exactamente, o comportamiento
porque
que la gente no lo entiende.
Yo empecé a salir con Paco, nos gustaba mucho bailar, nos gustaba mucho salir, y yo veía que su actitud estaba cambiando, y entonces tenía unas contestaciones que no venían
que
a tiempo.
Que tenías que explicarlo, claro.
Y entonces había personas que se enfadaban, y entonces digo, mira, ¿qué pasa esto? Y ya ellas mismas pues le entran de otra manera. Cuando
claro.
Viene un poquito, Paco, ¿qué pasa?
Claro.
Y ya le entran, y él mismo ya reacciona de otra manera.
Claro, pero si no lo sabe la gente.
Claro, es que ese es el problema muchas veces
el
nosotros.
Sí,
nosotros
el
que
ocultarlo,
decimos, vamos
exactamente.
A ver, entendemos a todas las personas, porque todos no somos iguales. Pero ese ocultamiento, esa negación, lo único que te está perjudicando a ti, pero
a
le
él,
está perjudicando a él porque eso que tú has comentado, que llega a un sitio y claro, la gente no lo sabe y lo ve que actúa de una manera rara,
pues
si tú le dices, mira, es que tiene Alzheimer, pues la cosa ya
cambia
porque ellos mismos te ayudan a ti.
Claro.
Sí.
En esa situación te ayudan a ti porque de la otra manera lo que se pone es una barrera.
Una barrera.
Y ya bastantes barreras tenemos con el Alzheimer para que encima seamos nosotros mismos
que le pongamos más barreras.
Los que le pongamos no barreras, le ponemos muros.
Eso es así.
Le ponemos muro. Y esto hay que verlo.
Es una enfermedad, ya está.
Desde un punto de vista natural, entre comillas.
Dentro de una enfermedad y que aquí el orgullo no vale.
No, exactamente. Eso es muy importante.
Eso es otra cosa que yo veo.
Yo no llevo
exactamente. Hay muchas personas muy orgullosas.
Por orgullo no llevan.
Y entonces le da peor calidad de vida a su enfermo por ocultarlo. No quieren que salgan. No lo sacan a la calle. No lo pasean en una silla de ruedas.
Y digo yo, ¿es que el Alzheimer es un delito? Lo estáis condenando. Vamos a ver, no lo quiero decir tan
verdugo,
duro, pero sois sus carceleros.
Claro.
O sea, porque tiene Alzheimer, ya no lo sacamos a la calle, lo escondemos de la gente.
Sí.
Perdona, es que no ha robado.
Pero y no tiene culpa de lo que le está pasando.
Es que incluso si hubiera robado, a todo el mundo se le da
una oportunidad
para que tenga una oportunidad. Vamos a darle una oportunidad para que siga viviendo con los límites que pone la enfermedad, pero siga viviendo su vida con la mayor normalidad posible.
Yo, la observación que tú has hecho antes, pues empezábamos a salir y claro, en un matrimonio, pues, lo que ha pasado, mi marido era el que pagaba, mi marido era el que se levantaba, pedía, y yo pues ya he perdido el papel de tal manera que yo me levanto, pido nuestro refresco, nuestra bebida, voy yo y pago. Si estamos con otras parejas, a lo mejor al otro muchacho le doy, toma, X y paga tú, o toma, luego ajustamos cuenta. Y entonces el no tener que estar en una celebración, pues tú sabes que si tienes que levantarte y con tu enfermo o con tu persona enferma al baño, porque te levantas y vas con él. Y espera, yo muchas veces vengo y cuando salimos de la asociación nos paramos en el Carrefour y entonces tengo que decirle, Paco, vaya al baño, cuando otras veces no le ha dado tiempo de llegar. Sí, la segunda puerta a la derecha. Y entonces entro con él y hasta que no, porque llega y se mete a lo mejor en el de señora.
Claro.
Y entonces, pues como yo digo, que cambia el que tú, que no te dé vergüenza de las cosas
digas,
bueno, pues estoy con él y en donde esté, pues si ahora tengo que acompañarlo o, uy, es que no pasa nada.
Pero más que vergüenza, lo que tú has dicho anteriormente,
el orgullo.
Que la gente no sepa que yo tengo familias con Alzheimer.
Sí.
Pues mira, tiene Alzheimer como el que tenemos familias con otra cosa, que las enfermedades...
No estamos nadie exento
efectivamente,
de ella.
Y mañana te puede tocar a ti también.
No, y es que además lo que ocurre es que el orgullo, ese orgullo malentendido, lo que lleva algunas veces es...
A destruir...
A perjudicar a la persona. Porque pues claro, sí. Es lo que digo, si no lo sacas, lo tienes en la, en la casa sentado. Es lamentable, estamos hartos aquí de repetirlo. Cuando nos llegan algunas veces personas que llevan ya diagnosticadas 4, 5 y 6 años.
Y no le podemos hacer
nada. Y le tenemos que decir, mire usted, es que no le podemos hacer nada. Porque claro, hay que dejar muy claro que nosotros lo que hacemos es estimulación cognitiva a personas en fase leve o moderada.
Claro.
Que es con los que se puede trabajar. Si llegas con alguien que ya, pues la terapia es mínima la que se le puede aplicar, ¿qué vamos a hacer?
Y dentro de la resignación de saber cuál es el fin de esta enfermedad, como yo digo, porque yo tengo gente también cercana y me dice, ¿y para qué lo lleva? Si eso no tiene, si ya sabe lo que...
No tiene arreglo.
No tiene arreglo, sabe cómo va a terminar. Y yo digo, bueno, lo que tenemos que tener claro es que si no lo trae,
la calidad de vida no es la misma.
La calidad de vida no es la misma. Y que aunque sabemos el fin de esto cuál es, pero es eso.
Llegar lo más tarde posible.
Sabemos el fin. Lo que no sabemos es el tiempo.
¿Cuándo? Eso. ¿Cuándo?
Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Hombre, si estamos muchas veces, como yo digo, peleando en los medios de comunicación, que si la cadena perpetua, que si tal... ¿Ya lo condena?
Antes de tiempo.
O sea, vamos a dejar, vamos a luchar. Es que es que no entiendo que luchemos por cosas banales y por algo como es darle una mejor calidad de vida a la persona que padece la enfermedad, pero también te estás dando una calidad de vida como cuidadora o cuidador.
También.
Entonces, vamos a procurar.
Lo malo es que algunas personas, mejor cuando lo diagnostican, a lo mejor no saben los pasos a seguir, porque yo verdaderamente... Paco va a ser ya 3 años que los diagnosticaron y yo, pues de las terapias estas, pues no. Si yo no llega mi amiga y me dice, Lucy, busca algo, busca que tiene que haber, que las terapias, que trabajan con ellos. Y a lo mejor hay personas que están ahora mismo que van a un neurólogo y le dicen su familia tiene Alzheimer y ahora dice, bueno, a esperar a lo que tiene que venir, sin saber que se puede actuar. Y dice, bueno, pues vamos a ver en qué fase está, que lo valoren. Y si tiene remedio, no remedio, pero si tiene solución, el tenerlo un tiempo más activo, porque verdaderamente yo cuando Paco empecé a traerlo, Paco no se podía abrochar los botones de la camisa. Y yo veo que es Juan mismamente el fisio, pues trabaja con él muchas cosas. Paco trompezaba mucho, Paco subía y bajaba los escalones y se le enganchaba los pies. Aunque él le da de lado a la escalera, porque luego tiene un sentido de que no ve el peligro, pero yo lo veo que... Yo estaba muy frustrada porque yo veía que esta enfermedad iba evolucionando muy rápida, y sin embargo ahora mismo pues yo veo que aunque yo le ponga un orden de ropa, como se la tiene que poner,
pero
se la pone. Se la pone, se pone sus zapatos, se pone sus calcetines, en el baño una pequeña ayuda, pero él se ducha. Cuando...
Claro, lo que hemos hablado aquí muchas veces, contra más autónomos sean en las actividades de la vida diaria, vestirse, bañarse, comer...
Mejor también para el cuidador.
Es que te estás descargando tú, claro, porque vendrá luego peor.
Claro,
lamentablemente esto es así. O sea, llegarán momentos peores donde si ahora le dedicas al día 5 horas, luego le vas a tener que dedicar 36.
Claro.
Entonces, todo lo que se está aquí consiguiendo no es en vano.
Sí.
O sea, es que lo que ocurre es que, bueno, como la enfermedad no tiene cura,
ya está.
Bueno,
ya
pues
está.
Entonces, como no tiene cura, lo dejamos ya y que...
Como un mueble sentado.
Un mueble, ahí lo abandonamos. No, vamos a ver, hay que seguir luchando, porque también estamos esperanzados en que algún día, si no llega la cura, por lo menos llegue algún medicamento que ralentice todavía más o que detenga la enfermedad, aunque no la cure.
Pues sí.
Y mientras que llega eso... los medios que tengamos a nuestro alcance, tendremos que hacerlo todo lo posible porque esa calidad de vida que
perdure,
se da, que se consigue con esto, es que no estamos hablando de algo que es simplemente bueno, vale, lo tenemos entretenido. No,
no.
Estamos hablando de la calidad de vida.
Sí.
Que le estamos dando calidad de vida a ellos y nos estamos dando los cuidadores y cuidadoras calidad de vida también. Entonces yo creo que eso es fundamental e importante.
Y dentro de lo que son simples, que tú es que no lo sabes, que tú no sabes las terapias que hay, tú no sabes el fin que tienen.
Todas las terapias tienen un objetivo marcado.
Y verdaderamente dice, es que lo ponen a recortar. Y tú dices, bueno, recortar. Pues,
tiene una finalidad.
Es una finalidad porque verdaderamente lo ve que el manejo de las manos...
Trabaja la psicomotricidad fina, que son las praxias.
Y verdaderamente, pues eso, que él sabe de que, igual que a un niño chico, se le empieza a enseñar en una guardería cosas que dices tú, bueno, mira, colorear, recortar, Pues en ello igual. En ello es lo que están perdiendo porque lo vuelvan otra vez a...
O vamos, sí, vamos a hacer una cosa y nos vamos a comprometer aquí. Creo que es cada 15 días, ¿no, Jesús?
Sí.
Hacemos un bingo. Un bingo.
Sí, sí.
No, vamos a hacer
un bingo. Toca los viernes, llevan su premio.
Si no, el próximo, el otro, vamos a hacer un bingo y vamos a invitar a los familiares. ¿Eh? O vaya a dar cuenta de lo que es el estar activo, el interactuar unos con otros. Se ayudan ellos uno a otro,
sí,
cuando a
lo
mejor a uno se le pasa un número o no está pendiente o no lo
además
ha oído
lo ponemos
bien.
De manera que el compañero que sabemos que le puede ayudar al otro, lo sentamos de manera siempre estratégica,
sí,
y entre
sí,
ellos
sí
se ayuda, y nosotros lo único que hacemos es coordinarlo y claro, un poco supervisar, pero entre ellos se ayuda.
Sí, yo cuando Paco empezó, yo lo dije claramente que él los juegos de mesa y esas cosas no le gustaban, y ahora me dice, pues participa en todo, lo hace todo. Y yo digo muchas veces, la gimnasia. Yo decía, bueno, a Natalia, digo, la gimnasia no, esa la anulamos porque Francisco Paco no la va a hacer. Y sin embargo, la hace. Y es que cuando están en grupo, pues como los chiquillos se contagian, si tú lo haces, yo también.
Y si se ríe uno, el otro, el no otro,
digo, no, pero además, es que vamos a ver una cosa, es que no hay allí, ¿cómo te diría yo? Están encorsetados, sino que es que son libres de actuar. Y eso también lo desinhibe.
Le da autonomía.
Claro, les da autonomía, porque y se pican, porque ven... Acá él está haciendo lo de las escaleras, yo ¿por qué no puedo hacer lo de las escaleras?
Claro, claro.
Claro.
Sí.
Y de ver a uno por esa propia inercia de decir, ¿y yo cómo no lo voy? No.
Además
lo voy a
que
hacer.
Cuando terminan, por ejemplo, una actividad como una ficha, aunque el otro le mete mano a él para darla pronto porque el otro ha terminado. Eso lo hacen así, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí, no, es que os lo decimos de verdad muchas veces. Cuando explicamos muchas cosas aquí, puede pensar a parte de la audiencia que... A esto nos están vendiendo una película, todo muy bonito. Sí. No. Estamos hablando de realidades.
Sí. Pero dentro de que estamos hablando todo bonito, me imagino que llegarán también días chungos, el cual llega y se niega a hacer las cosas, ¿no? O no colabora,
bueno,
o no quiere
eso
trabajar.
Eso es lo mejor que puede ocurrir, sí, que se niega a hacer las cosas.
Sí,
no, porque
eso pasa,
eso
claro
es como
que pasa.
Todo, que no es todo bonito, que lo mismo que tú en tu casa tienes con un día malo, yo creo que llegan aquí a la asociación y también habrá días que lo
sí,
tenemos.
Sí, claro, pero lo que pasa es que se lo decimos de una manera, pues
claro,
bueno, como que se lo vendemos de otra forma, sí, que es como, entre comillas, algunas veces, según cada uno de los usuarios, pues algunas veces como si también no estuvieran ellos haciendo un favor para terminar
sí,
ese
sí
trabajo, que tiene que salir ese trabajo fuera. En fin, nos inventamos dentro
sí,
de,
sí,
de cada uno de los usuarios historias en las que ellos pues se motivan.
Y lo mismo que en la casa, claro, puede haber un día un momento de agresividad en la asociación.
También, hay,
también puede ocurrir.
También lo hay.
Y ha ocurrido. O sea, vamos a ver, es que sabemos con quién estamos tratando.
Claro.
Y eso no está fuera de lugar. Y ha habido situaciones difíciles. No es para decir,
sí,
esto no puede ser, pero ha habido situaciones difíciles. Claro, también ocurre una cosa. Hay profesionales que llevan muchos años de experiencia y que están día a día con ellos y que saben cómo tratar la situación.
Aquí quiero yo también matizar que cuando llega esa situación así, el mejor remedio que busca un cuidador muchas veces en casa es dar la pastillita. Da un tranquilizante, da una gotita para relajarlo, para
sí,
tranquilizarlo,
eso
y eso no es porque
eso es pan para hoy y hambre
eso,
para mañana.
Pero que muchas veces la impotencia de no saber cómo afrontar una cosa, voy al médico,
no,
y le digo que estás de esta manera y que me mande.
Porque mañana va a querer más gotita y pasado más.
Y me refiero a eso, a que esa no es la solución y que muchas veces ve a personas con Alzheimer, porque yo he visto casos y lo he tenido también cercano a mí, en mi familia, y que eliminar a una persona de esa sin no es la solución del problema.
No. De hecho, nosotros hemos tenido, ¿no? Que hemos visto, pues bueno, que esas personas han estado medicadas más de lo que se le ha prescrito el médico. Y si los queremos, vamos a ver, si lo que queremos es tenerlos activos para poder estimularlos, no cuaja la cosa.
Claro que no.
Por un lado, está...
¿Qué origen tiene que tú le des tranquilizante y no lo lleves a estimularlo?
Sí, por eso.
Vamos a ver, eso no se coge de ninguna manera. Pero claro, hay quien piensa que esa es una buena solución.
Claro.
No, esos son parches solamente.
Claro.
Esos son parches.
Y acelera a veces el deterioro de ese enfermo.
Exactamente.
Hombre, claro,
porque
vamos a ver.
Si no lo tiene activo, cada vez está...
Si el secreto de mantenerlo activo es la estimulación.
Claro. Lo que tú haces es sedarlo.
Si lo seda y no le damos estimulación, pues cuéntame.
Claro.
O sea, si antes resulta que lo podíamos tener, pues hacía con el fisio esto, hacía aquello, lo llevábamos aquí, lo llevábamos allí.
Durmiendo.
Claro.
Pues
eso es así.
Entonces, vamos a ver, yo creo que no es la solución. Luego, claro, cada cual es libre de hacer en su casa lo que quiera. Nosotros aquí lo que damos es recomendaciones y consejos fruto de la experiencia.
Sí. Y nadie mejor para hablar de estas cosas que el que ya lo está, como en mi caso, trayendo familia y viviéndolo. Porque ve la situación de antes y ve la de ahora y mal no le está haciendo. Al revés, mucho bien. Yo por lo menos de mi experiencia hablo que sí, que luego tú sabes que esa enfermedad está avanzando y te viene abajo cuando dices tú, ay madre mía, pero si iba todo tan bien, ¿y por qué esto ahora? Porque claro, la enfermedad está ahí, pero que estas terapias pues mal no le hacen.
Y además yo... no son farmacológicas, o sea, no se toman nada.
No, de verdaderamente
no. O sea, y los medicamentos, por muy buenos que sean todos y muy efectivos, siempre dejan efectos secundarios. Entonces, aquí no hay efectos secundarios. Y bueno, y siempre estamos a la última de lo que pueda salir, ¿no? Entonces, ahora probablemente, pues bueno, ayer estuvimos en una reunión de la Junta Directiva de la Federación Provincial. Y bueno, pues nos ofrecieron, hay una empresa que a través de un convenio con Diputación, pues se va a poner en marcha, vamos a probarlo primero y vamos a intentar pues poner en marcha, pues estimular a las personas con Alzheimer, pues, o con demencia, pues con las tablets, fijaros, con las nuevas tecnologías, ya estamos utilizando en las asociaciones ordenadores, pues ahora a lo mejor si vemos que eso es efectivo y es bueno y tal y que cual, y con la garantía de que sirva para ellos, pues fijaros, otra técnica más. O sea, siempre estamos intentando desde las asociaciones hacer lo mejor que podamos para que esa estimulación no pare. Entonces, pues yo creo que como muestra vale un botón, y creo que lo que hoy Lucy no ha contado aquí, creo que
pues lo mejor que podemos
es fruto explicar, de su vivencia, de lo que está pasando en su vida.
Sí.
No es otra cosa. Sí. O sea, esto no está ni enlatado ni está preparado ni nada. Son sus vivencias de lo que le está produciendo el vivir con una persona que tiene Alzheimer.
Pues sí.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado nuestro programa de hoy. Darte las gracias porque sabemos
gracias
que el venir tienes que desplazarte y como he dicho antes, si todos los días vienes dos veces, hoy has tenido que venir tres. Bueno, como es habitual, pues terminamos nuestro programa leyendo una poesía. Hoy es una poesía cortita pero muy efectiva y ha tenido la deferencia de venir a leérnosla, pues yo creo que un buen poeta que tenemos aquí, no es de aquí, pero bueno, ya es como si fuera de Andújar, Francisco Fernández Pachi. La poesía se titula Alzheimer. Muchas poesías leemos que se titulan así. Es el que va a leer la poesía de hoy.
Cuando fui adolescente, tiré por la borda a una niña. Cuando me convertí en adulta, olvidé a la adolescente. Desde que parí aquel año, jamás recordé que fui hija, y ahora que aún soy abuela, voy a escribir mis memorias. No vaya a ser que el Alzheimer me impida creer que fui madre.